RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha, Irene Díaz.
¿Qué tal? Buenas tardes. El tiempo desluce la Semana Santa.
Me da mucha pena.
Se disfruta de otra forma una Semana Santa plena que con mal tiempo.
Una pena que se desluzca, aunque yo creo que la pasión la llevamos dentro y bueno, se disfruta de otra manera.
El viento y sobre todo la lluvia pueden complicar los viajes. Hoy comienza la segunda fase de la operación de tráfico en la que están previstos más de 1.700.000 desplazamientos por Castilla-La Mancha. Vamos a ver si a esta hora se registra ya alguna dificultad en las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora precaución en esta jornada con operativo especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, además en un día en el que no acompaña el tiempo. De hecho, a esta hora en Cuenca transitable, pero con mucha precaución por nieve en la calzada, en la Nacional 330 a la altura de Talayuelas, pero también en la Nacional 420 a su paso por Salvacañete. Mucha precaución además porque el viento está soplando con mucha intensidad, especialmente en la provincia de Toledo. En cuanto a retenciones, pues van a encontrar tráfico irregular en la A3 a la altura de Saelices en sentido Valencia, aunque lo más complicado en esta A3 está todavía en la Comunidad de Madrid, en la zona de Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Mucha precaución, insistimos, en una jornada que se presenta complicada.
Gracias. El mal tiempo que ha hecho que muchos cambien de opinión y cancelen sus viajes en Cuenca. A menos de 48 horas de la procesión de las turbas, los hoteles tienen habitaciones disponibles y en los restaurantes no van a necesitar personal de refuerzo. Es lo que nos ha contado José Luis Blanco del Mesón El Caserío.
Nosotros hemos contratado extras, pero los extras no vienen. No vienen porque no hay gente, no hay ni para casi para nosotros, por lo para los extras menos. Y eso le está pasando a los de al lado y a los de al lado.
El tiempo que amenaza las procesiones de hoy, las del silencio y el comienzo de las tamboradas de Gin y Tobarra en Albacete, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Con lluvia o sin ella, desde las 3 de la tarde en Ellín comenzarán a hacer sonar los tambores. El repique acompaña momentos únicos, según José Luis Jiménez, presidente de la Asociación de Tamborileros de la localidad.
Después de la investidura del tamborilero del año y de honor y el paso del Cristo de Medinaceli y los azotes entre los tambores por el Raval. Esa imagen de ver a las dos imágenes que parece que flotan entre los tambores, eso es precioso.
En el caso de Tobarra serán 104 horas de tambor ininterrumpidas. Ni siquiera el sábado se cambiará la hora para no perder ni un minuto. Por lo demás, Castilla-La Mancha cerró el 2023 como la segunda región más endeudada. Con la deuda supone casi un tercio del Producto Interior Bruto según los datos conocidos hoy del Banco de España. El consejero de Agricultura da por bueno el acuerdo alcanzado por los ministros de la Unión Europea para simplificar las medidas ambientales de la PAC. Julián Martínez cree que son suficientes para atender las necesidades del sector primario y ha recordado que somos un país esencialmente exportador. Cualquier medida que se tome puede volverse en contra.
Nosotros podremos imponer reglas de juego serias, importantes, las que sean necesarias, obviamente, sobre todo atendiendo a la seguridad alimentaria y a la protección de nuestros agricultores, pero también tendremos que entender que es un mecanismo que en algún momento se nos podría volver en nuestra contra.
Y la Audiencia de Albacete condena a prisión permanente al ciudadano marroquí acusado de asesinar y agredir sexualmente a un compatriota en 2022. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, el tribunal ha dictado esta sentencia. Todo en un miércoles santo que, como ya les hemos anticipado, tenemos avisos por fuerte viento y precipitaciones. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Castilla-La Mancha tendremos aviso amarillo y naranja por fuertes rachas de viento debido al paso de la borrasca Nelson. En general tendremos cielo cubierto con precipitaciones generalizadas y una cota de nieve entre 800 y 1200 metros. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 15 grados en Toledo, 14 en Guadalajara, 13 en Albacete y Ciudad Real o los 11 en Cuenca. El viento será del oeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de operación salida de la DGT. Es la de mayor movimiento en menos tiempo. Este año está marcada por el mal tiempo. En Castilla-La Mancha, la previsión es que más de 1.700.000 vehículos circulen por las carreteras en los próximos días. Paloma Castillo. En vías como la A5, la A3, la A4 o la A42 se van a establecer medidas de ordenación, como por ejemplo el acceso de un carril en sentido salida y retorno en dichas autovías. Ante las previsiones de lluvia, nieve y viento que hay, desde la Dirección General de Tráfico piden aumentar la precaución al volante y planificar el viaje. Eva María Moreno, responsable de la DGT en Toledo.
Sí que es verdad que en los periodos de vacaciones los recorridos que hacemos son recorridos más cortos. Por lo tanto, se suelen utilizar más vías convencionales, que las vías convencionales tienen una mayor siniestralidad y sobre todo una mayor mortalidad en accidentes de tráfico. Por lo tanto, cobra especial importancia el no olvidarnos de esa prudencia en esos trayectos cortos que sobre todo se realizan en vías convencionales.
La operación Semana Santa finaliza el próximo lunes de Pascua, aunque el domingo es cuando más tráfico se espera al no ser festivo.
Habrá quienes no cojan el coche porque el mal tiempo ha hecho que muchos cambien de opinión y cancelen sus viajes. En Cuenca, la lluvia ha afectado a las reservas hoteleras. Desde la agrupación de hostelería, a inicios de la Semana Santa rondaban una ocupación del 80% y esperaban llenar. Pero las precipitaciones están provocando cancelaciones. Julia Olmo.
Cancelaciones tanto en alojamientos como en bares y restaurantes que repercuten también en las contrataciones que había previsto el sector. La zona del Castillo es una de las preferidas para ir a comer o cenar y en los bares los teléfonos suenan sobre todo para cancelar las reservas. José Luis Blanco es el encargado del Mesón Caserío.
Nos anulan muchas reservas con el mal tiempo, pues nos están anulando muchas reservas. Ahora mira, ahora mismo me han anulado 3 mesas ya. Nosotros hemos contratado extras, pero los extras no vienen porque no hay gente, no hay ni para nosotros, pues no, para los extras menos. Y eso le está pasando a los de al lado y a los de al lado.
A falta de tener los datos oficiales que se recopilarán una vez termine la Semana Santa, desde la Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca notan cancelaciones a través de los portales de reserva. José Manuel Abascal es el presidente de la agrupación.
Teníamos muy poquita disponibilidad, sobre todo jueves y viernes, que son los días más fuertes, que es cuando es vacaciones en toda España prácticamente, menos en Levante, que lo cambia, que es hasta el viernes y lunes. Pero teníamos una demanda de habitaciones X, la cual veo que ahora mismo ha bajado. O sea, hay cada vez más establecimientos disponibles. Eso quiere decir que, lógicamente, pues se están anulando habitaciones por el tiempo, lógicamente.
Desde la Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca esperan que estas cancelaciones puedan compensarse con reservas la semana que viene. Reservas sobre todo de turistas de la comunidad valenciana, aprovechando las vacaciones que tienen ahí y la cercanía con nuestra provincia, pero aseguran que el precio no compensaría.
La mitad de la gente que decide visitar esta comunidad autónoma lo hace con un reclamo gastronómico, un sector que está en expansión por su fuerte unión con el turismo, según el presidente Emiliano García Page, que augura que se podrían crear más de 5.000 puestos de trabajo en el sector de la hostelería en los próximos 10 años.
En el empleo en materia de turismo llevamos ya años subiendo y prevemos todavía un crecimiento para los próximos 10 años de más de 5.000 puestos de trabajo netos creados expresamente para el turismo. De manera que es una de las muchas oportunidades que no podemos dejar pasar.
Lo ha indicado Page en un vídeo difundido en sus redes sociales cuando se cumple el primer aniversario de la puesta en marcha de la Cátedra de Gastronomía en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y estamos muy pendientes del cielo para ver si se celebran o no las procesiones de la tarde. A partir de las 7 en Cuenca está previsto que salga la procesión del silencio. Según la Agencia Estatal de Meteorología, es ahora la probabilidad de lluvias del 100%. No se descartan tormentas. De nuevo, las hermandades tienen la mirada puesta en el cielo. Como decimos, el protocolo de hoy es igual que el día ayer, con la procesión del perdón, que recordamos salió a la hora prevista, pero los pasos, debido a la lluvia y la nieve, no pudieron hacer la bajada desde la Plaza Mayor. A partir de esta tarde, Albacete queda inmersa en un estruendo de tambores hasta finalizar la Semana Santa. La tamborada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad vuelve a Hellín y a Tobarra un año más, en una cita que hace de estos festejos un lugar único en España. Carlos Javier Vergara.
Serán más de 25.000 los tamborileros que se sumen al atronador sonido que envolverá las calles. Pablo Cánovas, director del Museo de la Semana Santa de Hellín, apunta a las características distintivas en cada una de las celebraciones.
Mientras que en las de Tobarra se toca el tambor en todo momento durante 104 horas, en Hellín y en Agramón las tamboradas están acotadas, tienen unos horarios.
Las diferencias no se reducen solo a los ritos, también las hay en los repiques característicos. Escuchamos a continuación y en este orden un redoble en Racataplá de Hellín y después otro en Zapatá tobarreño. Esta será la banda sonora hasta el domingo de Resurrección, comenzando por Hellín, donde a partir de las 3 de esta tarde empiezan a rugir los tambores hasta la llegada de la noche, dejando por el camino momentos mágicos. José Luis Jiménez es presidente de la Asociación de Tamborileros de la ciudad.
Después de la investidura del tamborilero del año y de honor y el paso del Cristo de Medinaceli y los azotes entre los tambores por el Raval, esa imagen de ver a las dos imágenes que parece que flotan entre los tambores, eso es precioso.
Por su parte, los niños tobarreños son quienes darán comienzo a las 104 horas de repique ininterrumpido en la localidad vecina a partir de las 4, todo con la vista puesta en las nubes a la espera de que el cielo respete este ritual mezcla de las procesiones religiosas y la pagana percusión del tambor.
En la provincia de Ciudad Real hoy comienzan los días más destacados de la Ruta de la Pasión Calatrava. 10 pueblos de la comarca del Campo de Calatrava que unen su programación para ofrecer una Semana Santa única. El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava es David Triguero.
Pasear por el Campo de Calatrava, pasear por estos 10 municipios, es como pasear en un museo al aire libre donde se puede conocer nuestro gran patrimonio histórico, cultural, artístico, natural, etcétera.
Los viacrucis, prendimientos, el santo entierro, los armaos, las caras o los dulces típicos son algunos de los distintivos de esta fiesta que quiere ser reconocida de interés turístico internacional. Y en Toledo hasta ahora el mal tiempo no ha suspendido ninguna procesión. Veremos qué ocurre con las previstas esta noche, la del Cristo de la Humildad, en la que se puede escuchar alguna saeta.
Ay, 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 ay.
Y la solemne procesión del silencio que inicia su discurrir por los emblemáticos cobertizos de la zona conventual del casco histórico de Toledo antes de la medianoche. Nuria Ruiz.
Así es, miércoles santo de contrastes con esta procesión, la más ruidosa y también con la más silenciosa. La Hermandad de Santísimo Cristo de la Humildad tiene prevista su salida a las 9 de la noche del Monasterio de San Juan de los Reyes. El paso, que porta 28 costaleros, pesa más de 1.000 kilos. En caso de lluvia llevan chubasqueros para proteger a las cuatro figuras que representan a Jesús sentado en una roca antes de recibir la hiel, a un romano y a dos sayones que preparan la cruz. Refundada en 2007, esta es la más joven de las cofradías toledanas y la más musical. La acompañan más de 70 músicos de la agrupación del Carpio de Córdoba y la influencia andaluza se deja notar no solo en el canto de saetas. Luis Volado es el presidente de la Hermandad Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad.
Nos han catalogado, por decirlo de alguna manera así, que somos un poco los más andaluces de la Semana Santa de Toledo, pues bueno, pues por una manera diferente de procesionar, una manera diferente del acompañamiento musical y bueno, pues un poco también diferente la puesta en escena de la cofradía en la calle.
Y del Monasterio de Santo Domingo el Real sale el capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. La conocida como Procesión del Silencio empieza su solemne recorrido por los conventuales cobertizos a las 11:30 de la noche. La imagen que portan representa a un Cristo camino del Calvario con una pesada cruz a cuestas, sin más instrumentos que un tambor destemplado marcando el paso y una campana cuyo toque inicia el canto del Miserere.
En Talavera de la Reina, hoy miércoles santo, también sale la procesión del silencio, una de las más seguidas por su singular belleza, a cargo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Espina, que comienza el recorrido a las 11 de la noche desde el Colegio Madre de la Esperanza.
La talla de José Zazo, la imagen más antigua de cuantas procesionan por las calles talaveranas, atraviesa el puente romano sobre el Tajo para seguir junto a las murallas de la calle Carnicerías hasta completar recorrido por las calles del casco y llegar así a la Colegial de Santa María la Mayor en torno a las 2 de la madrugada.
Es la 1:43.
La Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española participa en la Semana de Música Religiosa de Cuenca con un concierto en el Teatro Auditorio de la Ciudad. Dirigido por el maestro José Luis Temes, se interpretarán obras de Tomás Marco, Esteban Sanz, Santiago Lanchares y José Luis Turina. Este miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Cuenca y también en directo en Radio Clásica.
Castilla-La Mancha es por detrás de la Comunidad Valenciana la segunda región más endeudada, al alcanzar en 2023 un 32% de su Producto Interior Bruto con respecto al año anterior, según los datos del Banco de España. Por su parte, la deuda pública española cerró el año pasado en el 107% del Producto Interior Bruto. Son casi 4 puntos menos que al cierre del ejercicio anterior y 4 décimas por debajo de la previsión del Gobierno, gracias al crecimiento de la economía. Desde Asaja, por otro lado, califican de parches las medidas adoptadas por los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Defienden que son insuficientes y que en lo que respecta a nuestra comunidad afectan a pocos agricultores y ganaderos. Urgen a su vez a la Unión Europea a que tomen medidas urgentes en aspectos como los precios. José María Fresneda es el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha.
Por muchas cosas que esté haciendo el Ministerio o que esté haciendo la Unión Europea, mientras no se acometan los problemas gordos que tiene la agricultura en materia de precios, en materia de cláusulas de espejo, en materia de importaciones y exportaciones, en materia de la ley de la cadena, en esa materia, pues todo lo demás son parches.
El consejero de Agricultura da por bueno ese acuerdo alcanzado ayer por los ministros de la Unión Europea para simplificar las medidas ambientales de la PAC. Julián Martínez cree que son suficientes para atender las necesidades del sector primario y ha recordado que somos un país esencialmente exportador y que cualquier medida que se tome puede volverse en contra. Luis Escribano.
Esta simplificación de las exigencias de la PAC deberán ser aprobadas en Consejo de Ministros de la Unión Europea a finales de abril. Julián Martínez no sabe si serán suficientes para aplacar las protestas del sector, pero sí que España tiene un perfil claramente exportador.
Nosotros podremos imponer reglas de juego serias, importantes, las que sean necesarias, seguramente, sobre todo atendiendo a la seguridad alimentaria y a la protección de nuestros agricultores, pero también tendremos que entender que es un mecanismo que en algún momento se nos podría volver en nuestra contra.
El consejero ha destacado tres aspectos de este proceso: la moratoria en el uso de fitosanitarios, la exención para explotaciones de menos de 10 hectáreas y la convocatoria de elecciones en Europa, que puede determinar lo que se ha negociado y lo que se está negociando. Todo esto lo ha dicho Julián Martínez en la firma del convenio entre Junta, Diputación y Ayuntamiento de Albacete para la celebración de la 40ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera Expo Bicamán, que se celebrará por primera vez en el recinto ferial de Albacete, regresando con ello a los orígenes de la ciudad y la propia Feria de Albacete.
Más de 500 empresas han sido beneficiarias de los programas del Instituto de Promoción Exterior, el IPEX, que en el primer trimestre del año. Unos datos que señalan son muy positivos, han servido como punta de lanza para el recién presentado Plan Adelante. Marina Ortueta.
El director general de Empresas de la Junta, Javier Rosell, apunta a unas buenas cifras en los primeros meses del año que suponen el 98% de ejecución respecto a lo que estaba planificado. Resultados que han sido el paso previo al Plan Adelante, donde la internacionalización va a ser uno de los ejes esenciales.
La internacionalización pues tiene un papel muy relevante, siendo uno de los ejes esenciales, con 11 medidas, 13,6 millones de presupuesto y con dos claros objetivos en la internacionalización de la economía de Castilla-La Mancha, promover esa internacionalización y, por supuesto, también seguir promocionando Castilla-La Mancha como destino de inversión premium, que es lo que venimos haciendo desde hace casi ya 9 años.
Con el foco puesto en la proyección internacional de las empresas castellano-manchegas, Rosell ha señalado que el pasado mes de enero ha sido el mejor en materia de exportaciones de la región, con casi 759 millones. Además, ha querido remarcar las virtudes de Castilla-La Mancha como destino inversor, apuntando al clima de diálogo, el ecosistema industrial y la capacidad de suelo para construir.
En tribunales, la Audiencia de Albacete condena a prisión permanente al ciudadano marroquí acusado de asesinar y agredir sexualmente a un compatriota en febrero de 2022. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, el tribunal ha dictado sentencia sin circunstancias modificativas con respecto al delito de asesinato y apreciando el atenuante de confesión respecto a la agresión sexual, cuya pena es de 11 años y un día. La sentencia que se acaba de conocer también condena al acusado al pago de 150.000 euros a los padres de la víctima y 50.000 al hermano. Y la Policía Nacional ha detenido a dos de los manifestantes que participaron en la tractorada del pasado 12 de marzo en Toledo, que se habían trasladado desde Cuenca y Ciudad Real por delitos de atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. Se trata de un individuo que lanzó canicas de cristal al suelo para dificultar los movimientos de los agentes y provocar su caída, mientras que el otro tiró una botella de cristal. Deportes, Fernando Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto González, actualmente entrenador del Betis B de segunda de la Federación Española de Fútbol, podría ser el nuevo entrenador del Albacete Balompié en las próximas horas, sustituyendo en el cargo a Rubén Abel, que dejó el equipo destituido después del empate a uno ante el Racing de Ferrol. En segunda de la Federación, el Guadalajara juega esta noche en Segovia frente a la Gimnástica Segoviana, partido aplazado de la jornada 25 que fue suspendido por la nieve. Gonzalo Onega, entrenador del Guadalajara.
La Segoviana, el año pasado no es casualidad que hiciera playoff y este año no es casualidad que vaya arriba. Es un auténtico equipazo, está muy bien entrenado y a mí es un equipo que es de los que yo diría que, si no el que más, de los que más me gusta, porque además es ofensivo, no pierde tiempo, es muy honesto en su juego. A mí es un equipo que me encanta, y así que nos espera un partido muy duro, pero yo lo que tengo muy claro es que nosotros al 100% somos de los mejores equipos de la categoría, pero al 100%, al 90% somos un equipo muy vulnerable, al 100% somos de los mejores.
El choque comenzará a las 8 de la tarde en la Albuera y el Talavera prepara ya la primera de las 6 finales que le quedan para intentar meterse en los playoffs de ascenso, del que ahora le separan 2 puntos. El próximo rival es el colista, el Montijo, en campo extremeño. Pedro Díaz, entrenador del Talavera.
Sí, un poco la presión esa se ha ido, pero tenemos que queda mucho trabajo por delante todavía, quedan 6 partidos y tenemos que sacar muchos puntos estos 6 partidos para poder conseguir el objetivo de meternos en el playoff. Así que bueno, estamos en ello y estamos trabajando de cara a Montijo y lo demás ya vendrá.
Sanciones, tercera, lo más destacado, 2 partidos de suspensión a Pablo Smith del Tarancón por protestar airadamente al árbitro, y otros 8 jugadores han sido sancionados con 1 partido. Fútbol femenino, la Solana disputa su aplazada ante el Valencia B. El conjunto amarillo recibe esta tarde al filial valenciano en otro duelo vital para la permanencia en segunda división. Será a las 7 de la tarde. Y en la selección absoluta femenina, la guadalajareña Sheila García, defensa del Atlético de Madrid, y la delantera albaceteña Alba Redondo del Levante figuran en la convocatoria para los 2 próximos partidos de clasificación para la Eurocopa 2025 de Suiza, que disputará España en Bélgica el día 5 de abril y luego en casa frente a la República Checa el 9 de abril en Burgos. Fútbol sala, Manzanares pasa página de su participación en la Copa de España, se centra ya en la Liga, el objetivo de conservar el puesto de playoff por el título que ahora ostenta. El próximo rival, el Sota Navarro, no se lo pondrá fácil.
El objetivo no era ser campeón, aunque era nuestra ilusión, pero no estábamos preparados todavía para eso. Entonces hemos estado en la fiesta más grande del fútbol sala español y hemos dado una buena imagen, hemos demostrado que merecíamos estar ahí, y a partir de ahora, pues ahora vamos a intentar entrar en otro segundo premio, el del playoff, que es muy difícil, pero que está en nuestra mano también.
Balonmano Copa del Rey, el Revi Cuenca se enfrentará al Benidorm y el Casares Ciudad Real al Puente Genil en la tercera eliminatoria previa a la final a 8. Debut del Revi Cuenca en la competición ante un duro rival y fuera de casa. El técnico Luis Jiménez valora así este emparejamiento.
Sabiendo que tenemos el handicap de jugar fuera sí o sí, por haber sido segundo clasificados, cualquiera que nos hubiera tocado en Liga Sobal eran todos complicados y por no en Liga Sobal. La opción buena era equipo de Sondro B, porque bueno, al final es otro nivel, pero sí es verdad que bueno, a veces te quita la presión de ser favorito, que cambia a los que juegan en casa, ¿no? Para mí, a mí, entre dos equipos de misma categoría, y porque lo dice la clasificación y cómo están los dos equipos, creo que Benidorm es favorito por jugar en casa, que los dos equipos los conocemos muy bien, y bueno, será una eliminatoria difícil, como serían todas.
Eliminatoria a partido único en Benidorm y en Ciudad Real el 10 de abril. Y hoy termina en Guadalajara el primer torneo internacional de baloncesto para jóvenes en Gigantes Mini Cup 2024. 33 equipos de 22 clubes de todo el mundo compiten en este emocionante torneo, entre otros Estudiantes, Valencia, Juventud, Lenovo Tenerife y Gran Canaria, junto a equipos locales como el Guadalajara Basket y el Salesiano Guadalajara, y también equipos internacionales de Bulgaria, Serbia, Austria e Italia.
La Orquesta y Coro de Radio Televisión Española interpreta esta tarde un concierto en homenaje a Fernando Zóbel en el marco de la Semana de Música Religiosa. Elisa Bayo.
Con la dirección de José Luis Temes, interpretarán la obra de encargo de esta edición, el estreno mundial de En busca de la luz, muy en línea con el título del festival, Lux, y compuesta por Santiago Lanchares. El propio Temes aconsejó otras piezas para este homenaje a Zóbel, del que se cumplen 100 años del nacimiento y 40 de la muerte, como Exequias y Memoria en Fernando Zóbel, de José Luis Turina, estrenada también en el festival un año después del fallecimiento del pintor, Zóbel, de Tomás Marco, escrita en su memoria, y La luz o Herida 2, de Esteban Sanz.
Fernando Zóbel era también Semana de Música Religiosa de Cuenca. Tenía una gran afición y una gran pasión por el festival, por lo cual era una cita que no podíamos eludir.
Son palabras de Andoni Sierra, director artístico del festival, que hoy también incluye una hora antes a las 7 la proyección del documental Proyecto Luz 3, dirigido por Temes y dedicado al pintor abstracto. Hay una tercera cita, la organista Yasuko Uyama Bubar ofrece el programa Luces y Sombras en Mozart en la Fundación Antonio Pérez.
La paz a través del arte es lo que reivindica el Instituto Nacional del Teatro con motivo de su Día Internacional, que se celebra hoy, 27 de marzo. En el Corral de Comedias de Almagro, uno de los lugares más emblemáticos de este arte, se está leyendo el manifiesto antes de cada representación para conmemorar la jornada. El manifiesto de 2024 corre a cargo del dramaturgo noruego John Fosse. En las teatralizadas del Corral de Comedias leen estos días antes de cada función, como decimos, este mensaje. Beatriz Naranjo es una de las actrices de las teatralizadas.
El fin de semana anterior ya lo hemos estado leyendo y al público pues le ha gustado mucho, ya que habla de que el arte en general es lo contrario a la guerra, y si es lo contrario a la guerra, el arte es paz. Y eso pues a la gente pues le ha emocionado mucho ese último mensaje.
En este Día Mundial, Naranjo aprovecha para reivindicar la profesión de actores y actrices, que muchas veces no están reconocidos ni remunerados como deberían. Hasta las 2 les dejamos con la información local y provincial.